Entrevista.
...8:50 de la mañana, ya recibimos con mucho gusto al Ministro de Desarrollo Social designado por el gobierno de Yamandú Orsi, Gonzalo Sibila. Bienvenido, Sibila, ¿cómo le va? Buen día.
Un gusto estar acá, gracias por invitarme.
Un placer, gracias por acompañarnos. Bueno, para arrancar la charla, un tema central de no solo de este gobierno, de los últimos gobiernos de los últimos años, pero que ahora, en este último tiempo y sobre todo en campaña, se mantuvo presente constantemente en la discusión, tiene que ver con la gente en situación de calle, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la internación compulsiva que se terminó de implementar ahora en este gobierno y aprobar la ley, pero sobre todo la respuesta de las autoridades, el vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, hablando solamente de la capital, ¿no? Pero esto pasa en todo el país. Y la respuesta y sobre todo la solución es más a largo plazo, no solamente llevar a gente a refugios para que después vuelvan a la calle y estén en la misma situación, y cómo esto afecta a la convivencia ciudadana, los barrios y demás. ¿Cómo piensa encarar o cuáles son las prioridades en estos aspectos para su gestión al frente del Mides?
Bueno, este tema que traes, Nacho, es un tema de emergencia, ¿no? Uh-huh. Es un tema de emergencia y es un tema que creo que nos hiere, nos lastima a todos, ¿no? La verdad que caminar por la calle y encontrarse una cantidad de gente tirada, muchas veces sin nada o con muy pocas cosas y algún animal que los acompaña, en circunstancias que no son dignas de una vida bien vivida, digamos, es algo que nos tiene que herir como humanidad, ¿no? Entonces, lo primero es decir, acá hay una cuestión de extrema sensibilidad y preocupación. Es un problema que no existe solamente en el Uruguay, existe en el mundo, existe en la región. Se anudan en la realidad de las personas en situación de calle muchos factores, ¿no? Se habla siempre del egreso de la privación de libertad y cómo las personas muchas veces salen con vínculos rotos, con dificultad de poder también insertarse en una dinámica de vida diferente, problemas de salud mental, problemas de adicciones, problemas de carencias materiales. Hay gente que es desalojada, no tiene la posibilidad de acceder a una pensión, termina en la calle. Es decir, no hay una sola problemática y tampoco quiere decir que todas las personas que están en la calle obedezcan a estos patrones que estamos mencionando ahora, ¿no? Entonces, creo que tenemos que evitar los estigmas o los atajos en la mirada de este tema y necesitamos un trabajo coordinado de todo el Estado. Acá hay aspectos que tienen que ver obviamente con el Ministerio, otros aspectos que tendrán que ver con acciones del Ministerio de Salud Pública, con acciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con otras acciones por parte de distintos organismos del Estado, organizaciones de la sociedad. Hay mucha gente que a nivel de la sociedad civil está trabajando con la población en calle. Yo dentro de mi militancia social tuve también experiencia de trabajo con personas en calle desde la sociedad civil, y bueno, ahí hay mucha vocación también, hay un servicio que es importante que sea valorado y que sea puesto en red con el trabajo que hace el Estado, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar obviamente en caminos de salida, que es esto que vos planteabas, más allá de cómo atender la situación de emergencia, es decir, cómo construimos trayectorias que permitan que las personas que ingresan, sobre todo a los dispositivos tipo refugios o los centros diurnos o distintos espacios que existen, puedan tener un egreso que suponga más que volver al mismo círculo, ¿no? Al mismo circuito de calle. También creo que hay que pensar, obviamente, acompañar eso de una respuesta real en materia de vivienda, porque es un tema central en la configuración de este problema, no es el único, pero es un tema central. Y después también necesitamos mirar con cuidado la situación de las personas que quedan a la intemperie, porque la realidad es que hay mucha gente que ante el planteo de ir a un refugio también dice que no quiere ir. Hay que entender las causas de eso, se ha analizado bastante este tema, dónde están un poco los factores que llevan a que las personas decidan, incluso en días de mucho frío, no ir a un refugio. Hay que analizar eso para mejorar también los dispositivos, pero además hay que tener una respuesta de emergencia para las personas que permanecen a la intemperie, porque bueno, lo primero es preservar también la vida de esas personas.
¿No está la internación compulsiva ahora?
La internación compulsiva es un tema que ustedes saben que es muy discutido, sí.
Creo que tiene... se inició el gobierno de Mujica, ¿no? Ahora se terminó con esta nueva ley.
Hay ahora una nueva ley. Uh-huh. Entonces creo que hay que mirar bien la normativa, ver si esa normativa necesita cambios o no, la implementación de esa normativa. Y además también tenemos que encontrar respuestas de emergencia para las personas que aún con el marco legal ese y las posibilidades que da permanecen en la intemperie, porque las hay y son muchas, ¿no? Entonces, a la vez que vamos intentando resolver un problema o varios problemas de fondo que hacen a la problemática de situación de calle, tenemos que encarar también esa emergencia, que sobre todo en momentos donde la situación climática, etcétera, es fiera, bueno, necesita una respuesta que no puede demorar, ¿no? Entonces hay planes de contingencia para eso, pero bueno, necesitamos trabajar mucho sobre esto para que sea una respuesta eficaz.
Sí, acá los afectados por estos problemas, ni hablar que son las personas que están en situación de calle,
y en primer lugar
y la vulnerabilidad que les afecta y el riesgo de muerte. En muchos casos, el riesgo de su salud, pero también, claro, la gente que vive en barrios donde hay muchas personas en situación de calle o trabaja en lugares donde hay muchas personas que están en situación de calle, también indefectiblemente se ven afectados porque generan problemas de convivencia de distinta índole. El otro día hablamos con Julio César Gestido de la Cámara de Comercio y que este año tuvieron reuniones en ese sentido con las autoridades y nos decía que los comerciantes, por ejemplo, que tenían personas durmiendo en la puerta de sus comercios, ahí en el centro o en otras zonas de Montevideo, no sabían a quién llamar para avisar o para reclamar o para pedir ayuda, y eso también es algo, es un factor.
Sí, eso no puede pasar, eso no debería pasar.
La población no sabe a quién recurrir. Claro. Cuando tiene una situación de esas características muy cercana, ¿no? Porque, evitemos la estigmatización, pero ha habido casos en los que las personas que están en situación de calle se ponen agresivas con vecinos. O al revés, vecinos que atacan o personas que atacan a porque se genera una situación al final de estigma y de agresividad que hay que evitar y hay que tratar de atender, ¿no? Entonces, si la población supiera bien a quién recurrir y hubiera respuesta real de las autoridades, quizás ese tipo de cosas se podrían prevenir mejor, ¿no?
Sí, a ver, Nacho, agresividad en la sociedad y violencia en la sociedad encontramos...
En todos los ámbitos,
sí, sí. ¿No? Entonces,
Lamentablemente
es así. Después hay una gran violencia que es la que conlleva el hecho de que haya personas que estén en esa situación. O sea, eso es una violencia también estructural, es una violencia de una dinámica social que tiene ahí también un síntoma, una expresión, ¿no? Y obviamente, además, hay un problema al que cada vez asistimos, lamentablemente, con más recurrencia, con más fuerza, con más intensidad, que es también muchas veces el trato violento que reciben las personas que están en calle parte de otras personas, incluso de grupos organizados, como hemos visto, ¿no?
Sí, por eso.
Entonces, me parece que tenemos que ir hacia un abordaje del tema que implique un enfoque comunitario, un enfoque social, es decir, todos tenemos que tomar la real dimensión del problema. El primer motivo para preocuparnos por la situación de calle tiene que ser las personas que están en situación de calle.
Sin duda.
Y que hablar. Y obviamente que todos estos factores que vos mencionás no los desconocemos. Uh-huh. Obviamente que la preocupación de los vecinos, las vecinas, puede ser muy legítima.
Lo que pasa es que una persona que sale de su edificio, tiene una persona durmiendo en la puerta de su edificio, obviamente que yo no dudo que ese vecino le afecte emocionalmente y le preocupe a la persona que está en situación de calle. No tenemos por qué pensar que la gente es mala y no se preocupa por la gente que está en calle.
Tal cual.
Pero también a esa persona le asiste el derecho al decir, bueno, ¿yo por qué tengo que lidiar con esta situación? ¿Por qué las autoridades no se hacen cargo de esto? Claro. Porque yo para algo elijo a mis gobernantes para que se hagan cargo de esto también.
No, totalmente. O sea, me parece que son un montón de situaciones vinculadas a la convivencia. Uh-huh. Que todas son importantes y tienen que ser atendidas. Eso ni que hablar. Y bueno, es un tema que requiere. Primero, necesitamos disponer de información que hoy no tenemos sobre el estado de los dispositivos que existen hoy, ¿no? El proceso de transición todavía está empezando y hay información documentada que necesitamos que no tenemos. Tenemos que relevar también un poco la situación de los trabajadores que están en relación con estas problemáticas. Sabemos de mucha precariedad también a veces laboral y eso... atender situaciones de precariedad desde la precariedad nunca es bueno, así que ahí también hay un capítulo, ¿no? Hay muchas cosas para mirar.
En campaña electoral hay 6 candidatos presidenciales, entre ellos Yamandú Orsi, que firmaron un acuerdo donde se comprometieron a crear una nueva institucionalidad de carácter nacional y asignar presupuesto suficiente y sostenido para, por ejemplo, la implementación del baremo y el certificado único de discapacidad. Acá hay un acuerdo político de alguna manera entre los candidatos en el tema de discapacidad, pero también hay un gran debe con el tema de discapacidad. Ahora en el Parlamento vamos a tener a Fiorella Buceta, estuvimos conversando con ella, nos planteó la serie de situaciones que se dan hasta para ingresar al Palacio Legislativo cómo cumplir su
accesibilidad.
Tarea. Pero también hay muchos temas, el tema laboral, el ingreso al trabajo, las complicaciones que se dan, que el Estado no está cumpliendo con la cuota laboral, los privados tampoco la cumplen. Es decir, ahí hay mucho para hacer. Hay un acuerdo, pero hay que implementarlo y hay que tener los recursos también, ¿no?
Sí, es un gran tema y además se ha hecho, yo diría que la política pública sobre el tema se ha entreverado un poco, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta fusión que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social entre cuidados y discapacidad como si fuera un tema único. Esto es un problema. Nosotros tenemos dentro de nuestras definiciones programáticas ir a un abordaje diferenciado de estas cuestiones. Es un problema para la perspectiva de los cuidados, es un problema para la perspectiva sobre la discapacidad o las discapacidades. Pero ni que hablar que ahí hay una problemática muy vasta que va a requerir acciones innovadoras, acciones que no se han desarrollado hasta ahora, y también mejorar la llegada de algunas de las políticas que ya existen, ¿no? Y la aplicación de algunas de las normas que ya están votadas, porque el Uruguay ha tenido algunos avances normativos sobre esto, los que vos mencionás y otros. Es muy importante que esos avances normativos lleguen a la vida de la gente, ¿no? Entonces en eso el Mides tiene un rol, no es la única institución que está vinculada al tema, pero sin duda que vamos a ayudar y desde los servicios propios del Ministerio, las actividades propias del Ministerio, este tema es una prioridad. Como lo es también, lo digo porque lo mencioné conjuntamente, pero es un tema que tiene obviamente puntos de contacto, pero que conceptualmente requiere un abordaje distinto, el tema de los cuidados, ¿no?
Sí, que en este gobierno no se aplicó como se había aplicado originalmente en el Frente Amplio, ¿no? En el gobierno de Tabaré Vázquez.
Sí, o sea, tuvimos la creación del sistema de cuidados.
Sí.
¿Usted cree que se descuidó en este gobierno?
Sí, yo creo que sí.
Hay que retomar lo que estaba planificado, lo que
claro.
Estaba...
Creo que en el gobierno en el que se empezó a andar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados como sistema, que fue el último gobierno del Frente Amplio, ya hubo algunas dificultades. Hubo algunas dificultades de presupuesto,
recuerdo a Bango,
por ejemplo.
Recuerdo a Bango,
un debate, exacto.
Que algunas entrevistas donde Bango reclamaba que al final, cuando se armó el presupuesto, le terminaron sacando a los cuidados porque había que darle a otras actividades.
En el mismo gobierno del Frente Amplio.
Hubo algunas dificultades y, bueno, como toda política incipiente, de alguna manera, un tema que además tenemos insuficientemente discutido a nivel social. Hay mucha acumulación en la academia, en organizaciones que vienen trabajando el tema, redes que vienen trabajando el tema desde hace mucho, pero es un tema que no hemos discutido como sociedad demasiado. Bueno, hubo un desmonte relativo de esa política, o sea, no es que algunos de los programas siguieron adelante, pero la dificultad de comprensión del tema llega a un punto tal que se hizo esta fusión que mencionábamos recién, que da cuenta de que, bueno, no había ahí una prioridad, ¿no? Bueno, para nosotros es un tema a priorizar y es un tema muy importante porque el tema de los cuidados, en torno al tema de los cuidados y a las actividades de cuidado, se mueve mucho dinero, se mueve mucho dinero. También hay mucha gente que deja de trabajar para cuidar a otros. Entonces esto tiene un montón de efectos en la autonomía de las personas, en la economía de los hogares, en la economía del país, ¿no? ¿Verdad?
En el género también, porque afecta
mayoritariamente a la mujer. Y va a la desigualdad estructural más evidente que hay en esto, que es que las que cuidan en general son las mujeres. Sí. Esto está estudiado en términos de cómo incide en términos de desigualdad de género también esta situación, ¿no?
¿Qué piensa del traslado de la DINALI al Mides, que se concretó en este gobierno, pasó al Ministerio del Interior, la Dirección de Apoyo al Liberado Carcelario? ¿Le parece que está de acuerdo?
Sí,
¿va a mantener eso?
Me parece bien, me parece bien. Obviamente en estas cosas siempre se van haciendo nuevos movimientos y creaciones institucionales. Lo más importante es la política que se lleve a cabo, pero me parece bien que sea el Ministerio de Desarrollo Social el que se ocupe de esto y no el propio Ministerio del Interior, ¿no? Eso me parece bien. No es una estrictamente una política de seguridad o represiva, que tampoco son sinónimos, porque dentro de la política de seguridad hay muchos aspectos que no son represivos.
Claro.
Es una política esencialmente social.
Es un tema que usted lo mencionaba al principio cuando hablábamos de la gente en situación de calle, está directamente vinculado en muchos casos, ¿no? Gente que sale de la calle no tiene a dónde ir y termina en la calle, ¿no?
Ahí hay algunos avances en poner en relación también el abordaje del tema calle con el abordaje del egreso de la privación de libertad, es algo en lo que hay que profundizar. Pero me parece bien que se haya instituido, digamos, la DINALI dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Sí? Uh-huh. Otro tema, porque estamos también aprovechando el tiempo que nos queda para abordar varias temáticas, es el tema de la primera infancia, ¿no? Y la adolescencia. Y bueno, el proyecto que fue aprobado, que fue impulsado por Cristina Lustenberg, que va a ser ministra de Salud Pública.
Sí.
Porque este es un tema que también hace tiempo que se viene debatiendo y que cuenta con apoyo político en todos los sectores, pero hay que ver también cómo se implementa, ¿no? Desde el MIDES, ¿cuál va a ser el rol que ustedes piensan tienen que tener en todo esto?
Bueno, ahí tenemos un problema grande del país, ¿no? Que es la infantilización de la pobreza, que no es un problema nuevo, pero es un problema que sigue recrudeciendo.
Y que se profundiza, ¿no?
Se profundiza y tiene impacto mucho más allá del momento presente, ¿no? Yo converso mucho con Cristina, ella es una apasionada de este tema y tiene un conocimiento además muy vasto de la realidad en esta materia, y vamos a trabajar mucho juntos, ¿no? Es algo que ya hemos conversado, es una impronta del equipo de gobierno, queremos trabajar de forma integrada, no por nichos, digamos. Y el MIDES tiene políticas específicas vinculadas a este tema. A ver, las políticas de transferencias referidas a primera infancia, sustantivamente está en el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un programa como Uruguay Crece Contigo, que está dentro del Ministerio. Es decir, hay distintos abordajes de las políticas que el Ministerio lleva adelante que tienen relación con la primera infancia, con la infancia y con la adolescencia. El INAU no es un organismo de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, es un servicio descentralizado, pero tiene vínculo también con el Ministerio. Entonces, evidentemente que ahí va a haber muchas iniciativas para desplegar, coordinadamente con otras instituciones del Estado, como decía recién. Acá juegan un papel muy importante las políticas llamadas universales, ¿no? La educación, la salud, la vivienda, esas políticas sociales que llevan adelante sectoriales, o sea, organismos específicos que están dedicados a esto. Me refiero no solamente al Ministerio de Salud, donde le va a tocar estar a Cristina, sino a ACE en particular, porque hay ahí una relación de la población que está en situación de mayor vulneración, mucho más con el efector público que con otras instituciones, no exclusiva, pero mucho más. Pienso también en la ANEP como un organismo crucial en el abordaje de estos temas. Después específicamente el INAU, como decíamos recién. Hay mucha cosa para hacer y para hacer coordinadamente. La ley que se aprobó establece también la creación de un gabinete sobre este tema, que es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Hay que reglamentar esa ley, hay que ponerla a andar, o sea, si habrá desafíos.
¿Cuánto trabajo?
Si habrá desafíos, sí.
Ustedes... Yo ya me cansé y vos vas a ser el mini. ¿Se siente preparado para
me siento cargo? Preparado porque tengo una historia de militancia social vinculada a estos temas, y porque es algo que realmente siento como muy vocacional. Sentirse preparado no quiere decir no necesitar del apoyo de muchos otros, ¿no? Claro, ¿verdad? Acá hay un montón de técnicos que se han especializado en temas específicos dentro de las políticas sociales, a los que vamos a tener que tener en cuenta, con los que vamos a tener que contar. Mucha gente que trabaja en campo, en territorio, más allá de su formación específica, que tiene mucha experiencia en estos temas, otras instituciones, otros compañeros del equipo de gobierno. O sea, hay que hacer red, nadie lo sabe todo, nadie está... Nadie por sí mismo va a llevar adelante una política de esta dimensión. Necesitamos de mucho equipo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos bien, bien claro, bien presente, así que con toda la convicción, sintiendo que tenemos la posibilidad de conducir una política como la que lleva adelante el Ministerio y que hay un trayecto que de alguna manera también sostiene eso, pero con la humildad también de tener que apelar a muchos otros, a muchas otras voces, a la sociedad organizada, a gente suelta que anda haciendo cosas por ahí, que también hay que valorar, escuchar.
Sí. Gonzalo Sibila, designado Ministro de Desarrollo Social, lo invitamos a participar al Caro Cruz, le planteamos opciones, le pedimos que elija una y que no argumente, pues no tenemos tiempo además, y que le damos un comodín.
Aparte el juego no es así, no hay que argumentar.
Y le damos un comodín.
Siempre termino haciendo comentarios que me dicen que no.
Ah, pero todos.
Ilegales. Hay preguntas del Partido Socialista, así que prepárese.
Bueno.
Arranco.
Dale.
¿China es una dictadura, sí o no?
Sí.
¿Marx o Lenin?
Marx.
Como Ministro de Salud Pública, ¿Jorge Vaso o Daniel Olesker?
Ah.
Ya se te complicó rápido.
Paso.
Ah, no puedo usar más el comodín, ¿eh?
Ya lo uso. Uy, lo que viene ahora.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, ¿es amigo del Uruguay, sí o no?
Sí.
¿Qué frase elige? ¿La religión es el opio de los pueblos o el motor de la historia de la lucha de clases?
Tengo que elegir una de las dos. La segunda, la primera no la comparto, ¿no?
Vivian Trías, ¿fue agente de inteligencia del STB, el servicio de espionaje de la entonces Checoslovaquia, sí o no?
Bueno, eso requeriría una explicación, pero te digo no, porque lo que se interpreta como agente de inteligencia no fue.
Oh, bien, está bien.
¿Profesor de filosofía o político?
Las dos cosas. No, tengo otro paso, pero las dos cosas.
Es un,
no,
brazo,
no
me puedo decir, un brazo cada uno.
No me puedo decir. Tendrías que decir político ahora en este momento.
La misma persona.
¿Se equivocó Lucía Topolansky al decir que testigos mintieron para incriminar militares?
Sí.
¿Como ministro del Interior, José Díaz o Daisy Turné?
José Díaz.
¿El Frente Amplio perdió las elecciones en 2019, entre otros motivos, porque se olvidó del interior, sí o no?
¿Se olvidó del interior? No.
Capaz que es muy fuerte, se olvidó. Sí, ¿pero descuidó el interior?
Sí, sí.
Bien. Gonzalo Sibila, ministro designado de Desarrollo Social, un placer. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
No, muchas gracias a usted.
Gracias. Felices fiestas y buena jornada.